Ricardo, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daicic lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Bien, todo muy bien. Bueno, esto se veía venir, ya el gobierno había anticipado que en algún momento podía darse este aumento de las retenciones.
El gobierno tenía, en el mes de, a partir del mes de diciembre, tenía la facultad dada por el voto de su bancada, sí, de algunos aliados. Nosotros votamos en contra, la facultad de subir hasta el 33% de los derechos de exportación en soja, hasta el 15% maíz y trigo, y hasta el 12% carne. Creo que eso es así. Pero lo había fijado en 30.
Sí, ¿eh? Sí.
Ahora dicen que lo van a fijar en 33. Bueno, por supuesto que hay mucho malestar. Pero una cosa es tener la potestad de fijarlo y otra cosa es fijarlo. Ya es convertir la posibilidad en un hecho.
Ahora, en su momento cuando el gobierno planteó ese proyecto y esa discusión, que como dice, obtuvo el voto de un sector afín, más allá de la bancada oficialista, se planteaba que se retrotraía a un punto que había dejado precisamente el gobierno de Macri.
Eso es parcialmente cierto, porque lo concreto es que se pagaba el 24%, porque había una suma fija y una suma variable. La suma fija era 4 pesos por dólar, más el porcentaje de creo que el 12% en soja. Sacaron el 4%, había nacido como el 30%, pero luego el objetivo es que se fueran diluyendo, y del 24 se pasó al 30. Sí. O sea que no es exactamente decir que se había actualizado.
A ver, lo que planteaban era que en realidad se actualizaba producto del valor que salía, el valor de la divisa de aquel entonces y el valor que tenía la divisa en el momento de que fue.
Porque se cambió la modalidad, había un tramo fijo y un tramo variable.
Okay.
En la época de Macri. Ahora se llevó todo a variable y se llevó al 2.
¿Esto es la gota que rebalsa el vaso o es un proceso más en una, digamos, política que puede llegar a tener un punto de tensión mayor?
La verdad es que yo creo que lo que cambió respecto a otros momentos con el gobierno kirchnerista es el modo. Ajá. Es el modo.
Ajá.
No cambió la visión de fondo del kirchnerismo, ¿no? La visión de fondo del kirchnerismo es ver al sector agropecuario como un sector de exacción, un sector de financiamiento de gasto público. Entonces hay que ir y avanzar sobre los recursos que genera el sector agropecuario. Eso no ha cambiado. Lo que sí cambió es la modalidad. Indudablemente que lo que uno se tiene que plantear en estos casos es, bueno, veamos a quién afecta y cómo afecta.
Sí.
Porque si no estamos hablando en el aire, digamos, y yo escucho muchos, o leo muchos, en las redes sociales, muchos periodistas, incluso cuando hablamos, y con mucho respeto, por supuesto, tienen una visión política de la cosa. Y entonces uno a la visión política le tiene que poner un sustento técnico, porque si no, a veces queda sin fundamento.
Sí.
La pregunta, man, es... Si tuvieras que ir a hacer periodismo a Salta, porque estás en Capital,
sí,
¿irías por más plata, igual plata o menos plata? ¿Cierto? Vos me vas a decir, mira Ricardo, yo para ir a Salta tengo que ir por una mejora. Bueno, la noticia es que ahora en Salta se va a pagar menos, o vas a perder plata. ¿Tanto qué vas a hacer? Te vas a quedar acá. Todas las provincias alejadas de los puertos van a tener quebranto, van a perder plata. Es decir, lo que vas a invertir no lo vas a recuperar cuando lo vendas. ¿Por qué esto? Porque tenés un costo de flete importante, porque tenés menos rinde, y porque el precio de la soja, a mí me llama mucho la atención, que subas los impuestos en el momento que baja el precio de la soja. Entonces no hay forma que le cierre la ecuación al productor agropecuario, ¿no? Esto es lo que está pasando.
Pero, a ver... Tomando como referencia esto, uno podría pensar que al gobierno no le interesa el sector, sin embargo, el gobierno depende fundamentalmente del sector. Yo no creo que solamente el gobierno, creo que el país requiere de este sector. Es el sector más competitivo que tiene la Argentina,
sí,
a nivel mundial.
Sí, 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 lo es, lo es. El sector agropecuario representa el 66%, el 65% de las exportaciones argentinas, con una balanza comercial altamente positiva, porque importa casi nada y exporta el 65% de las exportaciones argentinas. Sin embargo, yo veo que es parte de esta visión política que hay que ubicar a un enemigo enfrente, y ese enemigo, aunque hoy no se lo demonice, pero digamos, esa fuente es el sector agropecuario.
Pero es el enemigo, pero es el enemigo que me sostiene. O sea, sin ese enemigo, no solamente para la batalla ideológica, si se quiere, es fundamental para el sostenimiento económico. Entonces, no sé si hay maldad, no sé si hay maldad en la acción, o en definitiva no hay otra opción.
Mira, no lo sé, no quiero entrar en las especulaciones, uno esto lo dice, y tampoco creo, yo creo en la buena fe de los gobernantes en general, ¿sí? No voy a empezar con cosas raras porque no es mi estilo. Pero creo que claramente el sector agropecuario no es un sector que le causa simpatía al kirchnerismo, ¿no? Te sirve, pero no le causa simpatía. Pero bueno, más allá de eso, es una realidad, el sector agropecuario genera empleo, pero fundamentalmente, ¿sabe lo que produce?
Sí.
Produce trabajo localmente.
Ajá.
Uno cuando va a distintos puntos del país, olvidémonos, porque parece que la Argentina es soja,
sí,
¿no? Viste que en la Argentina los argentinos somos muy particulares. Cuando viene el Mundial, todos hablamos de fútbol, ¿no? Hasta el que nunca, no sabe si la pelota es redonda o ovalada, el tipo sabe de fútbol, sabe de gozo. Viene el Mundial de vóley, lo mismo. Viene un conflicto del campo, todo el mundo habla de eso.
Uh-huh.
Entonces algunos se quedan con la visión que la Argentina es soja. Y la Argentina no es soja. En la Argentina hay 300.000 productores agropecuarios y solamente 60.000 hacen soja. Hay 240.000 que hacemos otras cosas, incluido yo. Algunos hacen peras, manzanas, tabaco, yerba mate, citricultura o ganadería o lechería. Entonces, pero todo el mundo cree que el campo es soja. Entonces, fundamentalmente, en los medios de comunicación, a veces periodistas afines, ¿no? Y en las redes sociales. Entonces lo que hay que explicar es, mira, hay una parte de la Argentina que hace soja y hay otra parte que hacemos otras cosas. Entonces, esto es lo que está pasando, y creo que nosotros en la gestión, cuando fui ministro, tratábamos de explicar esto lo mejor a la sociedad, porque nadie tiene la obligación de saber de todo, ¿no?
Esta referencia de que la distancia que lleva al productor del puerto termina en quebranto, ¿es una idea que también tiene su coterráneo de Formosa, el ministro?
Yo supongo que sí. Sí, supongo que sí.
Y entonces, cuando llegue la reunión, ¿qué les va a explicar al resto de las entidades? Cuando se siente con las entidades.
Yo supongo que el gobierno va a tener alguna medida. ¿Sí?
¿Alguna compensación? No. ¿Algún tipo de compensación margen de esto?
Sí, exactamente. Creo que si no, no te llamaría. Si no, yo te anuncio la medida y me tapo los oídos. Entonces el gobierno va a tener alguna medida, cada uno puede pensar para dónde va. Yo me imagino que va a haber compensación a las zonas, me imagino, ¿no? Nosotros lo hicimos en el año 2017. En el año 2017, cuando yo era ministro, compensamos a los lugares más distantes, a todas las primeras 2.000 toneladas, porque si no, ¿sabés lo que pasaba, hermano? Quedaban fuera, perdían plata. Y nadie va. Entonces, yo creo que el ministro de Hacienda va a tener algo, desconozco qué.
Sí.
Y me da la impresión, y esto es solamente impresión, es que no va a ser fácil convencer, porque en definitiva esto es una medida fiscalista. ¿Sí? Vos le estás sacando al sector agropecuario hoy 500 millones de dólares, ¿sí? Adicionales a los 5.000. que ya me está sacando,
sí,
en materia de soja. Entonces vos no le vas a sacar 500 para devolverle 500. ¿O no le vas a devolver al
fondo? No. A ver, está claro, ya lo vimos con el caso de los jubilados, que el gobierno está, ¿no?, está llevando adelante un proceso en el que obviamente se está fondeando, y se fondea con lo que encuentra en el camino, las jubilaciones por un lado, y ahora será el sector agropecuario. El punto es que a veces, cuando uno escucha esto, digo, más allá de lo que pasa con algunos periodistas afines al gobierno, que se lían a esta como la gran medida, también se escucha del otro lado una lógica de que cada vez que se avanza con una medida, se vuelve al 2008, o sea, se vuelve al inicio de la crisis del campo. Hace un rato escuchábamos a Eduardo Bussi, que decía, esto no es lo mismo que lo de aquel entonces. En aquel entonces, el número que terminábamos pagando estaba arriba del 60%. Digo, no hay como una lógica en el que de los dos lados también se genera una configuración extremista.
Bueno, vos estás hablando de dos lados, ¿sí?
Sí.
Entonces estás hablando de bancos, digamos, ¿no?
Está planteado así. Claro, convengamos que está planteado así.
Ese es el problema. Claro, por eso te digo, está muy bien lo que planteas, porque esto es así. Porque en el fondo es así, y a mí me parece que es un error, ¿no? Tanto de uno como de otro.
Sí.
Yo creo que la situación es distinta en puntos a favor y puntos en contra, ¿sí? Es distinta al 2008 porque en ese momento había más plata. La situación del país era distinta y el productor tenía más recursos porque la soja valía, en ese momento valía $515 la tonelada. Hoy vale $350, ¿sí?
Sí.
Mirá de lo que estamos hablando.
Una diferencia sustancial.
Una diferencia sustancial. Eso, y hoy el gobierno te llama a una reunión, no sé qué te dará, si te dará caramelo, mate, agua o bombones, pero te llama a la reunión.
Sí.
Antes, voy a ser claro, te puteaban por los medios, ¿sí? Piqueteros de la abundancia, oligarcas, avaros, que venía desde la máxima autoridad del país, ¿sí? Entonces hoy no te dicen eso, pero te aplican el impuesto. Entonces, yo creo que es distinto para mejor en la política, ¿sí?
Sí.
Pero para peor en la realidad del sector agropecuario. Ahora, creo que no podemos volver para atrás, no debemos volver para atrás a generar un caos que no le sirvió al país. Y esto lo digo como un productor agropecuario, obviamente, soy dirigente político. Pensar que en la Argentina vamos a volver a cortes de ruta y esas cosas, creo que en todo tiene que ser parte del pasado. No quiero piqueteros tampoco en la avenida 9 de Julio, no quiero piqueteros en los accesos a Buenos Aires, en ningún punto del país, como tampoco en las rutas, ¿no?
Pero eso es lo que está discutiendo una parte, digo, hay un sector dentro incluso de lo que uno podría configurar en el sector agropecuario, que es muy heterogéneo, que es muy variable. Sí, claro. Digo, ¿hay un sector que quiere volver a ese punto?
Sí, lo hay. Vos sabés que en toda protesta siempre hay extremistas y moderados, ¿no? El problema es cuando los extremistas superan a los moderados.
Y ese sector,
tiene que haber conducción.
Pero ese sector extremista, ¿tiende lazos para dialogar o rompió los lazos y se posiciona del otro lado de la raya?
No, lo que pasa es que están las entidades orgánicas, las cuatro entidades del sector agropecuario, y están los productores autoconvocados, que son inorgánicos, digamos, ¿no? Es decir, no tienen una conducción formal. Eso, que a veces actúan por impulso, si bien reconocen a las cuatro entidades como entidades del campo, son más inorgánicos, ¿no?
Sí.
Uno cuando construye una entidad tiene que tener una responsabilidad institucional, porque eso es así. Si el ministro me llama para dialogar, tengo la responsabilidad institucional de hablar con el ministro y de tratar de llegar a buen puerto. Si yo voy al ministro y le pateo la mesa, probablemente o seguramente no me va a recibir más. Entonces no habré cumplido con mi función, que es representar al sector lo mejor posible. No siempre puedo conseguir lo que se trata, pero lo que nunca puedo es cortar se puede enfrentar, se puede discutir, pero lo que nunca puedo es enemistarme.
Burjaile, la última. Hay obviamente distintos análisis sobre cada definición política que toma el gobierno, y en algunos casos se decía que el aumento de retenciones lo que terminaba haciendo era que los productores sembraran menos. Es decir, aunque el gobierno pretendía alcanzar un mayor número de recaudación, lo que termina pasando es que algunos dicen, bueno, ¿para qué este esfuerzo si con este hasta acá yo me sostengo? ¿Para qué me voy a exigir más si en definitiva se lo va a llevar el gobierno? ¿Imagina que eso puede terminar pasando con estos números que hoy están planteados?
Es que hay algunas zonas que no le va a quedar otra alternativa, ¿sí? Hay algunas zonas que no van a tener otra alternativa, y esa alternativa no va a ser otra que... El caso que yo te decía, si vos sembrás en Salta y perdés plata, ¿vas a volver a sembrar el año que viene? No. ¿Sí? En la zona de esta más complicada son 5 millones de toneladas. Y vos tenés que mirar esas 5 millones de toneladas más otras zonas donde los rindes no son lo que uno quisiera, y estamos hablando de una caída en la producción seguramente que pueda haber. Yo lo que me pregunto es ¿hasta cuánto se cree? Porque no solamente es el impuesto a la exportación. Uno debiera pensar que acá lo que tenemos también son subas de impuestos inmobiliarios. Acá suben los inmobiliarios, suben los impuestos municipales. Mucha gente, repito el concepto, que no conoce la realidad, cree que el único impuesto que paga el sector agropecuario son los derechos de exportación. No. De 100 pesos, a vos te quedan 70, y con esos 70 tenés que pagar ganancias, IVA, sellos, impuestos a los ingresos brutos, inmobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que estas cosas lo que traen es menos rentabilidad. Entonces, si no tenés menos rentabilidad, vas a parar la máquina, porque sembrar es arriesgar, ¿eh? Vos sembrás y apostás que va a valer, que va a llover, que va a parar de llover, que vas a cosechar, y después apostás que el gobierno no te mete la mano en el bolsillo.
Ricardo Burjaile, gracias por el contacto.
Muchas gracias a vos, muy amable.